Sea usted bienvenido este martes 23 de junio a la rueda de prensa para dar a conocer un análisis detallado sobre el gusano barrenador que organiza la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Los Altos. Esta mañana nos complace con su presencia el doctor Edgar Pulido Chávez, director del Centro de Estudios para la Agricultura, la Alimentación y la Crisis Climática de Cualtos. Bienvenido, doctor. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la exposición del doctor Edgar Pulido Chávez. Adelante, doctor.
Bueno, esta rueda de prensa es más hacer algunas recomendaciones en el sentido de la infestación de la mosca del gusano barrenador. El gusano barrenador es una plaga que reemergió. Hace 30 años en México había sido erradicada y reemergió a través del ingreso de moscas por la frontera sur del país. Y vale la pena hacer una pequeña reseña de que el retorno de esta plaga a México ha sido, digamos, una serie de bajadas de guardia, de porque hay que decirlo que hace 30 años que se erradicó la plaga. Además, hay una comisión México-Americana que está constituida por autoridades sanitarias veterinarias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el SENASICA, que es nuestra máxima autoridad en temas de sanidad e inocuidad agropecuaria. Entonces, esta comisión México-Americana está haciendo monitoreos durante todo el año de un grupo de enfermedades y plagas, y después de la erradicación de esta mosca del gusano barrenador, México tiene una planta de producción de mosca estéril, que es la técnica de insecto estéril, y esa planta lo que hacía es en la frontera sur, más o menos a entre 300 y 500 kilómetros de la frontera sur de México, se liberan moscas estériles para hacer una barrera biológica en Centroamérica para evitar que la mosca reingresara a México. Hay algunos datos, sobre todo de las autoridades estadounidenses, desde la última parte de la segunda administración del presidente Biden, en el que un informe pedía una reinversión en esa planta porque obviamente tenía 30 años ya de trabajo continuo y había necesidad de reinvertir en la modernización de esa planta. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera bajada de guardia de Estados Unidos, y también nosotros en México, en el último en la última parte del gobierno de Peña Nieto se había construido una planta, la modernización de una planta en Metapa, Chiapas, para la producción de este insecto estéril. Entonces, la llegada del presidente López Obrador, se detiene la construcción y terminación de esa planta, y bueno, entonces se suma la bajada de guardia de Centroamérica por autoridades estadounidenses, más nosotros que bajamos nuestra capacidad de poder responder con una planta nueva para este problema, porque las plantas, además de producir esas moscas estériles del gusano barrenador que se producían en Costa Rica, nosotros, la planta solo se dedicaba a producción de moscas estériles para moscas de la fruta, que es un problema que tenemos desde la frontera sur hasta Nayarit, las zonas y regiones frutícolas de este país, que se produce mango, que se produce papaya, todas las frutas que producimos en la costa y en las partes de costa del país, se mantiene también una estrategia de control de moscas de la fruta. Entonces, da la sumatoria para que hace un descuido en el ingreso de ganado desde Centro y Sudamérica, pues llegó la mosca al país. Y entonces, a partir de ahí, tenemos ahora sí el problema, llega a Jalisco los primeros casos. Justo hemos visto, y está es un insecto bastante estudiado, que tiene más o menos entre 20 y 30 kilómetros de avance por día. Eso es lo que puede hacer una mosca, puede volar 20 y 30 kilómetros por día. ¿Qué puede digamos, hacer que cambie esta velocidad de avance de la plaga, que haya animales, la mosca por sus hábitos alimenticios y reproductivos va quedándose donde hay una alta densidad de animales, y si no hay más animales a los cuales puedan permitir su alimentación y su reproducción, va avanzando y acelerando su velocidad de avance. Entonces llega a una zona donde Jalisco es una zona con alta, varias regiones con una alta densidad de ganado, digamos que eso hace que disminuya un poco la velocidad de avance, pero también coincide con que llega el verano y con lluvias en verano. Nosotros en nuestras casas podemos ver que hay un aumento de moscas y mosquitos y todo tipo de estos insectos. Sus hábitos ecológicos de esta mosca es igual que o muy similar a cualquier otra mosca que podemos encontrar la presencia que en esta temporada de calor, aumento de temperatura y humedad. Entonces, justo lo que hace es que, bueno, esta movilización de corrientes de aire, estas bajadas de presión hace que haya nuevas corrientes de aire, también ayuda a que la dispersión sea, en ese caso no por hábitos alimenticios sino ecológicos o agroecológicos, puede hacer que se mueva más la plaga hacia ciertas regiones, y particularmente puede ser la costa, pueden ser estas regiones con también una alta densidad de ganado. Entonces a partir de ahí, hoy esta dispersión de la plaga en otros estados del país, bueno, pues es, hoy estamos ya ante la situación de que es necesario iniciar la dispersión de moscas estériles en todo el país para poder dar la lucha contra esta infestación o este rebrote de la mosca del gusano barrenador. Hay muchas medidas que se pueden hacer y que se hicieron particularmente en Jalisco, incluidos binomios caninos de perros que son capaces de detectar animales con esta infestación antes de que sean visibles, o sea, recién están eclosionando las larvas, que son 2-3 días después de la postura de los huevecillos. El perro es capaz de determinar la presencia de esas larvas y poder hacer una identificación temprana para evitar que esos animales se movilicen a otras regiones donde no está presente el problema. Entonces, hoy es ya con esta cantidad de casos que en el reporte de esta semana en el país lleva más de 28.500 casos. Jalisco tiene contabilizados alrededor de 500 casos, entre los que se contabilizan 135 activos. O sea, de esos 440, digamos que 300 los animales se han curado, han remitido, y hay 134 y 140 casos activos todavía en Jalisco, entre los que puede haber hubo algunos perros y un gato y una persona. Entonces, hoy ya ustedes imagínense que una mosca es difícil poder controlar hacia dónde se va, cómo se mueve. Hay muchas medidas que se tienen que tomar, entre ellas, y que se hizo ya, digamos, legalmente, cómo se garantiza que los los animales de las regiones donde está presente el problema no se muevan. Y eso es la movilización del ganado, que es un tema sanitario que se hace desde hace 20 años y que ha tenido una profesionalización, digamos, mucho más estricta en los últimos 5 años. Que eso incluye guías de movilización del ganado bovino, porcino, avícola. Hay puntos de verificación sanitaria que seguramente ustedes habrán visto en las carreteras, donde la gente o las personas que llevan a movilizar algún animal pasan ahí, se verifica que tengan una guía de movilización con un certificado sanitario, que luego causa un poco de controversia con los productores por un tema que llaman de burocracia, pero en este caso particular es un tema de responsabilidad para evitar la dispersión de esta plaga, pero también de otras enfermedades que se verifican o se les da seguimiento epidemiológico en todo el ganado del estado. Entonces, a partir de ahí deberíamos, la presidenta anunció ayer que la planta nueva se inaugura el viernes, con una capacidad de producción de 100 millones de moscas, si mal no recuerdo, al mes. verificaría el dato, la capacidad exacta de producción de mosca estéril, pero eso tendríamos que considerar que tenemos alrededor de 14 estados con presencia ya de la mosca y que la demanda es grandísima de moscas estériles para poder controlar este rebrote de la mosca del gusano barrenador. Podría ahondar un poquito en esta técnica que se llama, está reconocida en el mundo como TIE, es la técnica de insecto estéril, y como uno de los hábitos reproductivos de esta mosca, solo copula una vez en su vida la mosca hembra. Entonces la técnica es criar, que fue un avance súper importante de hace 50 años, estudiar los comportamientos reproductivos de estas moscas, identificar particularmente esta característica que solo copula una vez en su vida la mosca hembra, y entonces se logró crear moscas macho que se esterilizan con radiación. Entonces esas moscas se pasan en un estado de larva, se pasan por una radiación y queda estéril el macho, sin afectar sus capacidades de reproducción, y además puede competir con los machos silvestres por la reproducción de las moscas fértiles. Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Que como la mosca hembra solo copula una sola vez, ponemos 10, más o menos la densidad es 10 moscas macho estériles por cada mosca hembra fértil silvestre. ¿Qué hacemos con eso? Pues multiplicar la cantidad de machos estériles para que por competencia sean los que se aparean con las moscas silvestres, y entonces esa van a producir huevos que no son fértiles, por lo tanto pueden poner los huevecillos pero no van a eclosionar, y poco a poco lo que va haciendo es siguientes generaciones vamos bajando la población de moscas fértiles. Obviamente no se debe de descuidar todo lo demás, movilizar el ganado, curar las heridas, controlar la población de moscas incluso cuando está presente el problema. Bueno, habrá técnicas, entre ellas hongos entomopatógenos para bajar las poblaciones, por ejemplo en los establos, porque también hay que tener cuidado con no solo hacer dispersión de químicos e insecticidas, porque podemos afectar otras especies de insectos benéficos, como podrían ser hormigas, podrían ser abejas, podrían ser cualquier insecto polinizador que podría afectar también el equilibrio ya de por sí que tenemos roto en el país, ¿no? Entonces, esto es, no se puede abandonar ninguna de las otras medidas, y lo que nos ayuda a la dispersión de moscas de insectos estériles es bajar la población hasta erradicar la presencia de estas moscas. Y además estas moscas me salté yo creo que un paso de cómo se hace la vigilancia, de cómo sabemos cuántas moscas hay. Entonces, en la técnica de para este tipo de plagas, puede ser mosca de la fruta, mosca del gusano barrenador, otros insectos en otras, por ejemplo en berries, trips, hay ácaros que pueden afectar. ¿Cómo se hace? Se ponen, ustedes habrán visto estas a veces que en las ferreterías venden unas cintas con un pegamento y un veneno. Pues esta, cuando ocurre una infestación de este tipo, se hacen ese tipo de trampas. Hay unas que son para monitoreo y digamos tienen unas cuadrículas en esas cintas que son mucho más grandes, y entonces los entomólogos especialistas en identificación de los insectos recogen esas trampas, identifican el tipo de insectos que hay ahí, y luego tienen ellos unas ecuaciones para calcular cuántos insectos y cuántas moscas del gusano barrenador se identificaron por cada una o dos semanas que se hace el monitoreo, y además esa misma cuadrícula se va a poner sobre una superficie de terreno, sea un municipio, sea el estado, sea una región, y eso va a dar el cálculo de más o menos qué población de moscas tenemos en esa región, y entonces con base en eso vamos a hacer ahora sí la dispersión de moscas, calculando un macho estéril por cada hembra fértil silvestre que se encuentre. Y eso nos va a dar hacia dónde tenemos que ir con el número de moscas estériles y cómo podemos ir avanzando. Cuando se empieza a dispersar la mosca estéril, vamos evaluando si va bajando la población de moscas fértiles. ¿Y cómo se puede identificar cuando se pega una mosca de esas estéril? En la producción de la mosca pues, también se pone, digamos, en un marcador que durante el proceso de desarrollo de la mosca en su estado larvario, pues hay unos marcadores que son literalmente un pigmento. Si ustedes han visto una luciérnaga, pero de manera artificial, se pone ese tipo de proteínas que pueden ser fluorescentes y se someten a esa, digamos, a una luz que hace que sea fluorescente en esos insectos estériles, y entonces nos va dando qué proporción de insectos estériles tenemos contra fértiles para poder saber si estamos avanzando en bajar la población de las moscas fértiles silvestres. Y esa es prácticamente la solución a mediano y largo plazo para poder controlar esta rebrote de la mosca del gusano barrenador.
Gracias, doctor Edgar Pulido Chávez. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, buenas tardes. Ernesto Navarro, aquí de Prensa UDG. Preguntarle, doctor, ¿cuáles son algunas de las alternativas que los ganaderos han implementado para seguir exportando carne? ¿Cómo y saber cuáles son las logísticas para la distribución que podría haber de la mosca en las zonas más afectadas?
Bueno, la primera, lo que se detuvo es la exportación de ganado en pie, y entonces justo lo que se ha visto en el análisis que también se acaba de publicar a principio de la semana pasada es que los productores han empezado a aumentar la matanza de animales en territorio nacional para poder mandar carne. Ya, digamos, es un valor agregado de la carne, porque además la carne no representa ningún riesgo por el consumo, porque como ustedes bien saben, el sacrificio de animales para consumo humano lleva dos inspecciones, una antemortem, que es verificar que los animales no tengan ninguna enfermedad, ni presencia de ninguna plaga, y postmortem es la verificación de que la carne cumple con las características físico-químicas y sanitarias, y particularmente este país en el norte, sobre todo, también en Jalisco tenemos, pero sobre todo en el norte es una región que tiene mucho más consolidado el asunto de la exportación de carne por sus plantas de rendimiento tipo inspección federal, que es una normatividad armonizada con Estados Unidos, los rastros TIF famosos. Y entonces eso es cómo los ganaderos mexicanos han ido sobreponiéndose de alguna manera, o digamos atenuando la crisis que ha causado la presencia de esta plaga en el país. La logística de la segunda pregunta era logística de la dispersión de moscas, ¿no? Bueno, en la logística de la dispersión de las moscas, pues también tiene algunas particularidades. Primero es alcanzar el volumen de producción necesario que tenga el país. Obviamente, yo lo digo desde mi punto de vista técnico, también hay decisiones que se toman con base en cuánto es el valor de la producción por estado, cuál es la afectación económica que está teniendo el estado, y a partir de ahí entonces se priorizará qué estados son los que se tienen que ir poniendo en el número 1, 2, 3, 4, 5 para la dispersión de estas moscas. La logística es estas moscas cuando están, digamos, en su último paso del ciclo biológico. Son moscas que se tienen que pasar a empaques fríos. Ustedes han visto que las moscas, cuando baja la temperatura, se está oscureciendo, tienden a agruparse por ahí en paredes, baja su actividad, y eso es un asunto súper importante. Las moscas tienen que estar a temperaturas entre 7 y 10 grados para que bajen su actividad y no se rompan las alas antes de llevarlas a la avioneta para poderlas dispersar, porque la herramienta más importante de estas moscas estériles es que tengan las alas en perfecto estado para que cuando las liberemos puedan volar y buscar las moscas silvestres fértiles para que puedan aparearse con ellas. Entonces se empacan en cajas que están entre 8 y 10 grados, obviamente sube la avioneta y empieza a hacer la dispersión. En cuanto las liberan, estas moscas empiezan a tener la temperatura ambiental y otra vez se activan, digamos, para empezar a tener esta actividad normal de hábitos alimenticios y reproductivos y buscar esas moscas fértiles para copular con ellas y hacer su trabajo, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván. Buenas tardes, Iván Mendo, N más. Doctor, ¿se ha podido calcular hasta el momento las pérdidas, el impacto que ha tenido tanto en Jalisco como en México la presencia o el rebrote de este gusano barrenador?
Pues mire, es una cosa que es muy difícil calcular porque además hemos tenido, es necesario hacer una evaluación muy meticulosa y en varias capas, digamos, porque en esta crisis sanitaria particularmente del gusano barrenador han confluido varios temas y entre ellos ha sido el aumento de los precios de los granos por el asunto, por el conflicto armado que tiene 2 años de Ucrania, más este nuevo conflicto de Irán que ha aumentado el costo de los combustibles y por lo tanto también la logística de llegada incluso de los fertilizantes para siembra de maíz, particularmente en México. Entonces, la pérdida de la exportación, por ejemplo, de Jalisco, pues es ronda en cálculos de los ganaderos pues en más de 2,000 millones de pesos desde que inició la crisis y que también podemos ver que en los precios del ganado en pie, bueno, además Brasil acaba de recibir, no este año, el año pasado ya su reconocimiento como un país libre de fiebre aftosa. Y entonces, pues eso ha permitido que también ingrese ganado en pie desde Brasil y entonces también viene a tener ya un impacto en la oferta que tenemos de ganado y de carne en el país. Lo que ha provocado, sí está bien claro, es que el precio del ganado para producción de carne ha caído casi 10, 12 pesos en algunos casos razas especializadas y hasta 17 pesos en razas, digamos, de cruzas comerciales. Entonces, eso también podría ser un indicador importante de valorar cuántas cabezas de ganado se producen o están listas para sacrificar todos los días por esos entre 12 y 17 pesos por kilogramo del ganado en pie.
Doctor, una otra pregunta. Es difícil ahora mismo saber cuántas millones de moscas se requerirían liberar en el estado de Jalisco. Todavía no sabemos, no tenemos ese dato.
Mire, podría ser un cálculo súper fácil. Calculamos la superficie de Jalisco, luego lo debemos dividir entre 20, 30 kilómetros y luego necesitaríamos, sí, el único dato que nos faltaría es en qué población se calcula que hay de mosca del gusano barrenador. Pero si me lo permiten, un atrevimiento, yo estoy seguro que si tuviéramos 10 millones de moscas tal vez por semana, podríamos tener un gran avance en el control de la plaga. Y obviamente también 10 millones divididos entre las regiones que tienen mayor presencia de la plaga.
Finalmente, doctor, el haber no llegado a este punto del descuido, de que se suspendió esta cadena, ¿no?, preventiva, ¿nos había evitado este problema o tendríamos en otra dimensión esta problemática?
Por supuesto, tenemos particularmente un caso que es de esta dimensión, digamos, que es la mosca del Mediterráneo que afecta a cultivos vegetales, frutas. Y como esta planta no ha dejado de funcionar para la producción de mosca estéril del Mediterráneo, por ejemplo, en la frontera sur Particularmente hay zonas montañosas de Chiapas que tienen la presencia de la mosca del Mediterráneo, y con la dispersión tiene por lo menos 3 años que se ha mantenido a raya, digamos, sin que pueda pasar a otros estados del país. Entonces, eso está bien claro, y porque además no solamente este caso que lo tenemos en territorio nacional, sino que 30 años que se había mantenido fuera del país la mosca del gusano barrenador fue gracias a esa barrera biológica de zonas. Porque también hay que decirlo, hay en el sur o en Centroamérica zonas de difícil acceso, cañones, selvas, que se convierten en un reservorio natural, porque además de que no hay ganado, pero hay otros animales silvestres que pueden ser el reservorio de estas moscas. Y entonces esa, digamos, es una franja que se había mantenido de manera biológica, o sea, con a raya mantener la llegada de la plaga al país. La respuesta en una sílaba es sí.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desee dar un último comentario. Ah, hay otra pregunta. Adelante, Iván.
Aprovechando la oferta, los ganaderos de Jalisco han participado puntualmente. Algunos han sido laxos en las medidas. ¿Cómo ha sido? Y la participación de la autoridad, porque venimos de una rueda de prensa de la Asociación de Transportistas y ellos dicen que transportar cosas es un infierno porque hay corrupción, porque hay un montón de cosas. ¿Esto también incide en eso, que de repente las mordidas hacen que pasen los camiones, etcétera, etcétera, con ganado? ¿Cómo ha sido?
Mire, le voy a decir desde mi experiencia personal. Punto número uno, teníamos 30 años sin la plaga. Entonces, la gente al principio no, incluso hubo un diputado que se atrevió a decir que no existía la plaga, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que la gente, cuando en estos casos de plagas y enfermedades del ganado, la gente a veces no cree. Cree que están muy lejos, que están a 500 kilómetros, que se va a quedar en Chiapas. Y yo particularmente he participado en un par de reuniones en municipios donde los alcaldes están súper alertados, se les dan las recomendaciones, se hacen las gestiones necesarias y llega cualquier procesión del pueblo y se les olvida y no hacen absolutamente nada. Entonces pasan 2 semanas, pasan 3, se presenta el primer caso y otra vez viene una olada, como una alta marea, porque el gobierno del estado no ha hecho nada, ¿no? Cuando creo que en ese caso, por todas las vías, y no solamente los gobiernos estatales y federal, sino que en esta tarea particularmente han participado organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, ha participado ICA, que es el organismo técnico de transferencia tecnológica agropecuaria de Centro y Sudamérica, ha participado IRSA, que es el organismo internacional de sanidad agropecuaria con sede en Centroamérica, para dar a conocer cuáles son las medidas que se han tenido que tomar y qué no debemos hacer. Y entonces, particularmente, usted se puede encontrar que la gente tiene la capacidad de que en el medio rural, obviamente que hay casetas en ciertas carreteras principales donde está el mayor movimiento de ganado, pero hay muchos caminos rurales. Y tiene la capacidad de dar la vuelta para evitar la inspección fitosanitaria. Entonces, sí hay un cierto grado de resistencia a tener disciplina. En este caso, es súper importante la disciplina de acogerse a los temas de las recomendaciones técnicas. Y yo diría que estos temas son, como dice un periodista, que a veces leo, dice que son preideológicas, no tiene que ver con un color, con un partido, con ninguna religión, no tiene que ver, esto es una cosa que de evidencia científica está demostrado, un problema con el que se ha convivido en este continente durante más de casi 90 años y está perfectamente estudiado qué es lo que no debemos hacer y cómo debemos, pero tenemos el problema que en cuanto vemos que hay una falla en la autoridad, entonces nosotros bajamos la guardia. Y yo lo pongo de ejemplo siempre, tengo la oportunidad de dar clases de manejo sanitario y sanidad e inocuidad en la universidad, y yo pongo siempre de ejemplo a los estudiantes, es nadie te va a ir a limpiar el refrigerador de tu casa para que no se te pudra la comida. Entonces, si tú no asumes la responsabilidad de tener esas medidas, de controlar las moscas, de no movilizar ganado sabiendo que el problema está presente aunque tú no lo veas, si tienes la irresponsabilidad de llevar esos animales a veces hasta por desafiar a la autoridad, pues lo que estás haciendo es ayudando a dispersar la plaga y que sea más difícil el control.
Bien, entonces así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron y a todos los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este análisis sobre el gusano barrenador. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.